¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, estábamos aquí hablando de lo único que se puede hablar hoy, que es del, por fin, será porque no lo hayamos pedido en el bando nacional. Cayó Alfonso Alonso porque se empeñó en caer, porque si no se empeña a lo mejor no cae. Pero ¿cómo recibe hoy la prensa a Rosana? Bueno, Isabel San Sebastián,
buenos
Tomás
días.
Cuesta,
Alejandro
Vara, bienvenidos. Ahora hablaremos con Iturgaiz, pero ¿cómo recibe el advenimiento de San Carlos Iturgaiz?
Bueno, pues en los titulares de portada todos coinciden a la hora de determinar que la acción ha sido de Pablo Casado, que fulmina, aparta, fulmina de nuevo a Alonso.
¿Se ha utilizado
es el verbo que
fulminar?
Se utiliza en los titulares. Bueno, es un
Yo
verbo
creo
que
se fulminó él. Que es, venía fulminado de casa, si es que estuvo dos semanas.
Es un verbo que
empeñado en ahorcarse,
que se utiliza en los titulares, pero que ya ayer se utilizaba en, y salía del Génova 13 ya a última hora de la tarde, ¿no? Y bueno, encontramos diferentes perfiles del protagonista hoy, que es Carlos Iturgaiz, dependiendo del periódico que uno lea. En La Razón, el hombre que resistió al plomo de la ETA en el País Vasco en los años más crudos, o El País, el candidato que regresa a los tiempos duros, o Aznar Casado,
tierra
quemada.
O sea, que los tiempos duros no eran los de la ETA, que ahora defiende este periódico. Eran las víctimas.
El diario El País asegura que es un candidato y es una decisión de José María Aznar, que detrás de la rúbrica de Casado, la decisión la toma José María Aznar. Esto es al menos lo que dice Pablo Ordaz en su retrato o perfil que traza hoy del personaje. Y Xavier Vidal Folk dice que el desenlace de esta batalla campal afianza la percepción de que el PP de Casado es otra terminal del derechismo radical. Hay algo de...
¿Sabes lo mejor que se puede hacer de Vidal Folk? Que tampoco va a ser nuevo director del País.
No leerlo.
Es es exministrable. Como decía Ricardo
yo me
de la
quedo,
Sierra, dentro.
Yo me quedo...
Dice, es lo peor que se puede hacer en política, es exministrable.
Tenía que hacer a su hermano.
Su hermano.
Yo me quedo
vale.
con el dato que recuerda hoy el diario El Mundo y que también lo hacía ayer Teodoro García Egea en la rueda de prensa que dio por la tarde, y es que Carlos Iturgaiz fue la persona que consiguió situar al PP Vasco como segunda fuerza política en el País Vasco en aquellos años, y es un dato, bueno, pues que pasan los años.
Yo
y
creo que es un dato que mejor no recordar, porque hay que recordar lo que era la derecha entonces, lo que era el PSOE entonces, pues recuérdese el pacto de Jaime Mayor Oreja con Nicolás Redondo
también.
Terreros.
Después, fue ya, las siguientes elecciones y mantuvo...
No sé, mantuvo el nivel de Mayor Oreja, incluso lo mejoró un poco. Pero bueno, lo primero, don Carlos Iturgaiz, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días, encantado de hablar con usted.
Bueno, yo también, porque después de su paso por el sorayismo, yo lo esperaba de vuelta al bando nacional, helo aquí, fue breve, y la verdad, yo creo que bien está lo que bien acaba, y eso imagino que es lo que pensará usted, porque ha pasado un año malo. ¿Cómo se recompuso la relación que al principio, como la que se iba a quedar en el PP, y algunos pardillos se lo creyeron, era Soraya la del PP, soy Soraya la del PP, decía agitando el abanico, y estaré aquí pase lo que pase, gane quien gane? Por supuesto, al día siguiente se fue y nunca volvió, ya se lo advertimos. Pero bueno, luego pasaron unos meses malos, ¿cómo ha sido la recomposición? Porque evidentemente cuando se confía una cosa tan dura como va a ser esta campaña, con ningún viso de brillantez, sino en fin, de resistencia, etcétera, ¿cómo ha sido, digamos, la recomposición de lazos con Casado? ¿Ha habido más gente del Partido Popular que ha participado
en
esto?
Pero fíjese, usted lo va a entender. Si no hace falta recomponer nada, porque, mire, usted lo conoce muy bien y los oyentes también. Este partido, el Partido Popular del País Vasco, se ha hecho, y especialmente cuando yo fui presidente del Partido Popular del País Vasco, y lo fue Jaime Mayor Oreja y María San Gil en aquellos tiempos, se hizo fuerte a través de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero mucha sangre, muchas lágrimas y momentos terribles, momentos dificilísimos. Y por encima de todo, algunos siempre hemos sido del Partido Popular. Habrá gustado más decisiones, habrá gustado menos unas decisiones. Por ejemplo, yo siempre le dije a Pablo Casado, porque me lo pregunta por la relación con Pablo Casado, cuando ocurrió que en las listas electorales europeas, pues yo no iba en un puesto de salida, y yo decidí pues que me iba a mi casa y que me retiraba momentáneamente. Yo le dije, siempre seguiré estando ahí, Pablo, para cuando tú lo necesites y cuando tú lo quieras. Y ha sido el momento en que Pablo, pues Casado, mi presidente, ha dicho, oye, Carlos, te necesito. Y como dice la canción, pues lo dejo todo y estoy ahora. Pero ¿sabe por qué? Porque yo creo que lo importante es que en el País Vasco, en estos momentos, cuando hay un momento de estado de alarma nacional, de emergencia nacional. Cuando en el País Vasco, en estos momentos, el PP, la coalición PP y Ciudadanos, somos el único referente constitucionalista, porque los socialistas se han rendido, porque los socialistas han pactado con los secesionistas en Cataluña y con los Batasunas, y el socio, uno de los socios primeros del señor Sánchez, es el señor Otegi y los Batasunos, aquellos que quieren destruir España con los nacionalistas catalanes y los nacionalistas vascos. Cuando todo eso pasa, tiene que haber una referencia para muchos ciudadanos que son vascos y españoles y que quieren seguir votando al constitucionalismo, a las libertades, a España, para que me entiendan. Y eso va a ser, y en eso va a estar circunscrita la coalición Partido Popular Ciudadanos, que
Don
yo me
Carlos,
en encabezar.
Eso lo entiendo perfectamente, lo entiende todo el mundo, y por eso venimos pidiendo lo que hemos votado. Cualquiera de los tres partidos en que ahora está dividida la derecha, dejó aparte los pequeños, como Foro Asturias o Navarra Suma, no porque no sean importantes, sino porque, en fin, los tres partidos de implantación nacional. Pero siendo usted presidente, usted tendría como pupilo a un chico de Amurrio que se llamaba Santiago Abascal, hijo.
Sí, señor. Y era mi presidente de nuevas generaciones.
Bueno, ¿y qué tal relación tiene ahora con ellos?
Fantástica. Sí es una persona maravillosa, Santiago Abascal, pues ha decidido.
¿Y por qué no están juntos? Por Dios. O sea, pues pero es que además en el País Vasco he leído que van a presentar candidatos solo en los municipios, pero no candidato al Lendakari. O sea, ¿y por qué no le presentan a usted, ya que son amigos? Es que no lo entiendo. Vamos, lo entiendo y me fastidia.
No, pero entre otras cosas, yo le oí a algunos dirigentes de Vox, pues porque que no estamos juntos, porque tampoco quieren los de Vox, ¿no? Pero porque en estos momentos, mire, hay diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos, de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos, y Vox, en cuestiones autonómicas, en cuestiones europeas también, ¿no? El proyecto que tiene para Europa, de donde yo estaba allí, 15 años, el Parlamento Europeo tiene voz, pues difiere mucho a lo que es el Partido Popular y lo que es Ciudadanos también. Hay cuestiones, hay planteamientos que estamos diferenciados, pero hay planteamientos también, hay que decirlo, que estamos muy cerca, y ahí estamos cerca y lo están haciendo muy bien el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en esa colaboración que tienen con el gobierno de Andalucía, que también lo está llevando el presidente Juanma Moreno, y lo están haciendo también con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y lo está haciendo con mi amigo Miras en Murcia. Por lo tanto, mire, lo importante en estos momentos es que sepamos analizar que en España estamos en un momento gravísimo político, que hay un gobierno fascio-comunista que lo que quiere es, entre otras cosas, romper y destruir la unidad de nuestra nación, de España, y que tenemos que aunar fuerzas, estando juntos, oyendo por separado, pero sin duda teniendo muy claro todos nosotros de que el enemigo político que tenemos delante viene a destrozar todo lo que hemos hecho durante siglos entre vascos, catalanes, andaluces, gallegos, y madrileños y de otras comunidades.
No, y de Teruel, que antes de Teruel al Piste sí, también que, hicimos lo nuestro.
Y entre ustedes, hágalose, y que además eran reino, que todavía
no,
más.
No, en Albarra sí éramos reino, en Teruel no ha sido nunca nada, pero allí, allá arriba, en fin, éramos tremendos.
Y por lo tanto, seamos conscientes de lo que tengamos y entendamos cuál es el proceso que se está dando en España, que esto no ha empezado ahora, es un proceso que empezó con Zapatero. Zapatero y legalizó a lo que había ilegalizado el Partido Popular, que era a Otegi y compañía, a los batasunos, porque quería quemar al centro derecha, acabar con el centro derecha, se unieron con Otegi, se unieron con los secesionistas. Y aquellos polvos han traído los lodos de hoy, ¿no?
¿Quiere hablar? Porque sé que usted se va a meter ahora en algún lío, porque la Sextapo irá por usted, como es lógico. Mejor dicho, la Sextapo convertirá en comentarista político a Alfonso Alonso si se deja. Pero Isabel San Sebastián le quería saludar.
Carlos, muy buenos días.
Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
No sé si darte la enhorabuena o el pésame, porque la que te ha caído es gorda, pero bueno, no, como puse ayer en Twitter, en peores garitas has hecho guardia. Hemos compartido momentos muy duros ahí. Yo estoy encantada y feliz de saber que vas a llevar la bandera del constitucionalismo en el País Vasco.
Y que nos hemos quedado, como decía, solos en el constitucionalismo. ¿Eh? El Partido Socialista se rindió hace tiempo de ser constitucionalistas en esta tierra también.
Efectivamente. Entonces estaban los del PSOE también. Ya empezaban a flojear en la última etapa, pero estaban. Sí. Y ahora, efectivamente, os habéis quedado solos. O nos hemos quedado solos. Yo te quería preguntar si temes que ya en una situación de partida ya muy difícil, las encuestas dan una bajada del PP, etcétera. En una situación muy difícil, temes que Álava se insubordine, que el cesado te monte algún tipo de conspiración o de conjura silenciosa en Álava y se te revele el territorio más donde más posibilidad hay de sacar votos.
Pero si es una gente maravillosa, la gente...
¿Alonso?
Todos, gente del Partido Popular. Mira, yo conozco a Alfonso Alonso desde las nuevas generaciones. Le decía antes que el presidente de Nueva Generación en su momento fue Santi Abascal, cuando yo era presidente del Partido Popular del País Vasco, pero es que Alfonso Alonso y yo éramos de las nuevas generaciones los dos. Y hemos hecho carrera política conjunta los dos. Y la gente que ha habido en Álava, como la de Vizcaya y la de Guipúzcoa, en ese sudor y lágrimas y sangre que os decía anteriormente, dice, es que allí no puedes hablar absolutamente nadie mal de todos ellos, porque han sido una referente de valentía y de honradez, y yo creo que hemos escrito una página en la historia política de este país, pase lo que pase en los resultados del 5 de abril. Eso ha quedado ahí, y en la defensa de España, sin duda alguna, hemos levantado la bandera. Y para mí, me lo permitiría, yo solo puedo tener buenas palabras para todos ellos y también para Alfonso Alonso, porque son mis compañeros y yo estoy convencido que vamos a tirar todos del carro, porque lo más importante ahora, insisto, hay un reto dificilísimo, lo primero están las elecciones, pero para mí es más importante salvar a España de lo que le viene encima. Y para salvar a España, si podemos poner el granito desde el País Vasco, lo vamos a poner, porque sin duda alguna, no nos engañemos, tenemos enfrente un bloque, un frente que está haciendo mucho daño a España, dentro de España y fuera de España.
Bueno, le veo don Carlos tan bueno, que yo creo que es el momento de que vaya a evangelizar a la COPE, porque hace mucha falta.
Sí, yo he sido muy bueno.
Salude a mi amigo Carlos Herrera y haga lo que pueda, porque aquello se está perdiendo más que España. El único, había dos jesuitas buenos, uno es García de Cortázar y el otro,
sí,
no me acuerdo
buen amigo
cuál.
Mío. Sí.
Pero anda, que lo que ha venido después, válgame Dios. Así que nada, si puede hacer algo por la Grey perdida, haga lo que pueda y mucho ánimo.
Yo se lo agradezco y espero verle muy pronto, y además me encantaría saludarle personalmente.
Pues muy bien, hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues estaría bien que ahora le lleve el mensaje a Carlos Herrera, ¿no?
Bueno, es que tal y como va, me va a decir Carlos, pero no. Fósforo, ¿qué dice Fósforo?
No has dicho, Federico, no has dicho que además de tocar el acordeón, Carlos Iturgaiz, que es muy buen amigo desde hace muchos años, canta triquitrisas.
Es que lo de las triquitrisas, Carlos Iturgaiz canta triquitrisas. Reconozco que para mí era una novedad, que yo creo que es lo que siempre han dicho en Zaragoza, en la universidad, que es donde yo, esas guarradas que luego copia Cheminga Dominga, o sea, que yo pensé que eran, lo que siempre se dijo, jotas navarras, muy subidas de tono. Bueno, muy pues, subidas esto, de tono.
Pues triquitrisas son un algo parecido en vizcaíno.
Sí.
Y Carlos canta, toca el acordeón, canta triquitrisas, habla muy bien vascuence, es completamente bilingüe, y es un tipo absolutamente encantador, o sea, que se lleva muy bien con todo el Partido Popular del País Vasco, los antiguos, los nuevos, todo el mundo. Es muy difícil buscarle un flanco de vulnerable en ese sentido. Pero ya te digo, alguna vez cuando venga aquí, fuera de micrófono, que te cante uno.
No, yo no quiero que lo cante dentro. Aquí no hay, en la COPE no, pero aquí las puede cantar.
Pues cantará una
ley. Con todo el lío que están montando, que se va a montar, y que evidentemente a 40 días de unas elecciones, bastante tiene Carlos Iturgaiz con aguantar el tirón. Vamos a ver qué tal le sale. Oye, hubo 100.000 votos, ¿no?, al Partido Popular en las últimas elecciones vascas, y 9 escaños.
Pero ahora las encuestas le daban una caída a 6, 7, 5 otras. Sí,
perder 2, 3 o 4 escaños.
Pero para mí la cuestión de fondo... Para mí la cuestión de fondo es que hacen el movimiento primero de aproximación serio a Ciudadanos. Claro. Que eso es la salvación del PP y de Ciudadanos. Final entiende que ese es el camino de una u otra manera, porque yo entiendo que cada grupo político quiere primero sobrevivir y luego actuar, y eso lo entiendo, pero hay maneras. Esto hay que decir que es un éxito de Inés tanto como de Casado.
Sí, sí, por supuesto.
Porque ella es la que ha hecho esta apuesta.
Esto es que cuando hablan de la intervención de Aznar, sí que parece, es cierto que el jueves pasado Aznar estaba en el País Vasco. Pero estaba en el País Vasco porque estaba absolutamente comprometido con que ese pacto se tenía que hacer.
Es de sentido común.
No, ya.
Pero que no es muy... Momento... Sí. Y luego porque además Feijóo se ha portado muy mal en esta historia. Hay maneras de decir que no.
Sí, sí.
Hay formas como esto, y no ha estado en las mejores de las mejores formas, pero en fin.
Bueno, el que se ha portado mal es Alonso. Bueno, el que se ha portado peor es Alonso, porque Alonso hace 2 semanas vino a Madrid y ya se le ofreció un puesto en la comunidad o en el ayuntamiento para que saliera discretamente y no armara ruido. Y sabiendo eso, sabiendo que ya estaba prácticamente liquidado, como dicen los periodos, fulminado, sabiéndose ya prácticamente fulminado, ha jugado a hacerse el héroe. Yo me niego, yo no puedo relegar a mis compañeros meter a dos de Ciudadanos y no vengo porque no estoy de acuerdo y no sé qué.
Que
ha sido, bueno,
hacerse la víctima,
pero la víctima heroica, la víctima heroica, la víctima que se inmola por sus compañeros relegados, etcétera, etcétera. Bueno. Entonces, el que se ha portado realmente mal y ha mentido es Alonso.
Sabían en Génova.
No saben la condición de...
Se lo cargaron en octubre, que es cuando se lo tenían que haber cargado, o antes... Mucho antes,
hace un año.
En octubre, claro, no tenían sustituto, ya tenían alguna orientación, pero es que luego les dio miedo en Génova de que, oye, que tenemos ya elecciones generales en noviembre, ¿cómo vamos a hacer estos cambios? Ese miedo, ese pavor ha tenido siempre la gente de Casado, reconozcámoslo, que no le daba
Casado
para dar el paso
dio
al frente.
El ahora, paso al frente, fin... cuando lo tenía que dar, y luego ha dado pasos atrás, a pesar de que su gente es la única que ha ganado. Único que funciona el PP es la gente que apoyó a Casado. Pero yo no sé qué tiene este secretario general, que no es general secretario. Porque un general secretario tiene que matar en vez del presidente. Bueno. En lugar de alentar las dudas, lo que tiene es que cortar las cabezas que él sabe que en su fondo anhela que sean cortadas el presidente. No le preguntaba a cascos a Aznar a quién había que cargarse. Él ya lo sabía, y si no lo intuía, y se adelantaba para que el otro no tuviera ni noticia, pero no quedaba una cabeza.
Yo creo que Carlos Iturgaiz tiene otra tiene
es como
otra
es
ventaja,
este casco, sí.
Y es que mucho del voto que se podría haber ido a Vox lo va a recuperar. Porque él encarna una tradición del PP... más firme en sus convicciones, más valiente, más más asimilable a lo que todo el mundo conoce como el Pepe Vasco, a los años heroicos del Pepe Vasco.
La de María San Gil,
Mayor, o sea, la época de Gregorio Ordóñez, los muertos, los asesinados.
Hay un par de escaños.
Eso es, y ahí, Carlos, eso lo puede atraer.
Bueno, vamos a ver.
Entonces, ahora, un buen resultado no va a tener, o sea, que nadie se piense que va a volver.
Ahora habrá que ver qué sucede, y es otro de los aspectos que se destaca hoy en la prensa. Hoy hay reunión en Génova, qué es lo que va a pasar con el grupo, ¿no? Porque ahí está el grupo del Pepe Vasco y, entre otros, por ejemplo, está Oyarzábal, que iba a ser el director de campaña, de la campaña de Alfonso Alonso. Y bueno, pues hay gente muy controvertida, Alfonso, digamos.
Alfonso Alonso sigue siendo
el propio Alfonso Alonso sigue siendo el presidente del Pepe Vasco.
A ver, su lealtad eso, al partido.
Claro. Pero qué lealtad. Si cortas la cabeza, cortas la cabeza. Tú no puedes cortar media cabeza.
O sea, es el pecado del Partido Popular.
Que es lo que decía Camilo José Cela, que cuando se, en tiempos de ya, que ya no estaba Aznar y estaba Rajoy, decía Cela, decía, es muy caga poquito.
Sí.
Es que pues son así, solo en el paredón. En el paredón sí, la derecha española es heroica, pero lleva un siglo que como no la pongan contra el paredón es incapaz de reaccionar.
Pues Alonso se lo ha puesto en bandeja.
Pues sí,
para
señor.
Que tire para adelante con
a la
todas,
venga. Y además que ahora que ya hemos colocado a Borjita Sémper en Aravaca, pues oye, hacía un reportaje este domingo.
Sí.
Qué guapo, qué bien. Pues que se venga, que se lleve de más paraíso de las mucamas.
Por
o sea, que
niños,
se tenga de mucamo
Aravaca.
A,
claro que sí. Si
a Oyarzábal.
Si es por los niños.
De Butler. En su caso.
Sí, sí.
Yo creo que la línea por la que va a ir Iturgaiz no tiene nada que ver con Oyarzábal, ni con Alonso,
evidente.
Ni con nada. O sea, él se va a apoyar en gente como Bea Fanjul, como Carlos García.
Lógico,
como,
lo que
como,
hay, que no hay muchos.
No hay muchos, pero hay unos cuantos.
Las riendas del partido. No solamente la candidatura, lo importante.
Vamos, pero vamos, él conoce como pocos ese partido, ¿eh?
Como lo hizo él.
Hicieron él y Jaime y María.
Es decir, el PNV va a conseguir que el País Vasco sea un Estado libre asociado,
pero,
prácticamente.
No, libre no, pero asociado sí.
Sí, y es decir, y eso ya implica una lucha ya no en las elecciones, va a ser cotidiana.
Pero
cotidiana.
Si es que además el PP tiene que decidir de una vez qué quiere ser de mayor.
Claro.
Pero no decir vamos a integrar, vamos a liderar. Cada vez que alguien diga la palabra liderar, se pone un chip para que le haga ¡paf! Claro. Y tenga una descarga eléctrica en la punta de la lengua, que es donde duele. Pero en los laterales no duele, pero en la punta duele horrores. Entonces, ahí no digas nunca más liderar. Nunca. Pero en el Partido Popular lo lideras tú.
Claro.
O sea, tú lo único que tienes que liderar es el Partido Popular.
Y lo que echan de menos, es que con Alonso... Lo poco que habla del Partido Popular tenía una actitud generalmente amorcillada y si acaso reactiva. Si alguien
siempre
decía algo, ellos decían...
Mira, la entrevista...
Lo que es necesario es que haya una actitud activa, que tú te adelantes a denunciar a los que
mira,
todos los días
la entrevista que le hizo Lucía Méndez a Afonso Alonso, porque siempre no se sabía cómo terminar esa fórmula y quedó en Afonso Alonso. Era contra Vox.
Sí.
Entre las preguntas y las respuestas, todo era qué malo es Vox, es el nacionalismo español, es que yo estoy contra todo nacionalismo, y Vox es como los separatistas catalanes. ¿Cómo es el Vox como los separatistas catalanes? Si fuera como los separatistas catalanes, tendrías más razón para estar con Vox, pero en fin.
Alfonso,
es que es mentira.
Que lo diga un supuesto vasco, que cuando son vascos de verdad es el alcaloide de los españoles.
Bueno, eso decían algunos, nunca me lo he creído
igual,
yo.
Tampoco pues, es igual ser vizcaíno que a la vez que guipuzcoano. Ya si nos ponemos estupendos...
Hoy en las provincias nos encontramos en el diario Las Provincias con una interesantísima noticia que abre la posibilidad de un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos más allá de las regiones donde hay elecciones, es decir, Cataluña, País Vasco y Galicia, y en concreto en Valencia. Y aquí se abre otro frente para el Partido Popular, porque tenemos a Luis Barcala, que es el exitoso y el proclamado alcalde de Alicante, que además es una persona de la onda, ¿no?, de Pablo Casado.
Y
por otro lado, Isabel
Boniz, que es la fuerza, que es la fuerza emergente.
Isabel Boniz está en contra.
La Comunidad Valenciana básicamente está prosperando por Alicante.
Isabel Boniz está en contra. y sin embargo Luis Barcala está a favor y de hecho hace tan solo unos días dijo que a él entendería perfectamente esa unión con Ciudadanos.
Pero si es de sentido común, pero si donde está la pisonadora haciendo más daño ahora es en la Comunidad Valenciana.
Atención, claro. Porque se está abriendo ya la posibilidad de un pacto más allá de las regiones.
Como debería ser. Como debería ser.
Es una cuestión de supervivencia. España suma,
de ambos,
¿eh? De supervivencia de ambos, de supervivencia de lo que representa el centro-derecha. Y de España, si no se unen, están muertos los dos.
Aparte, hay una cuestión.
Están muertos.
Es que Toni Cantó, que estará por eso, que es un gran líder en Valencia, Toni Cantó y de Barcala. Bueno, yo me quedo a Alicante, tú Valencia, y a ver si sacamos esto adelante.
El matrimonio está perfecto. Está hecho.
Pero lo mismo que en el País Vasco, por necesidad, son cosas. Eso que dice, que además tiene gracia, porque a veces, la verdad es que yo no sé si lo hace él. O se lo hace aquí con Méndez Monasterio o alguien, pero a veces en Vox tienen gracia, sí. De verdad. Esto no es de extrema derecha, es de extrema necesidad. Bueno, es sí. De extrema necesidad que las derechas se unan, excepto los que dicen que son de extrema necesidad. Pero lo fundamental, en Valencia es donde más rápido y de una manera más despótica y más corrupta está avanzando el separatismo catalanista. O sea, el que no se unan allí, bueno, es que tiene delito, sobre todo porque en Valencia hay un líder muy bueno de Ciudadanos que es Toni Cantó. Del PP hay varios que están bien. El otro día teníamos a la de Orihuela, a Eva Ortiz, que esa es como Bea Fanjul, o sea, con acento de Murcia, eso sí. Pero quiero decir que sí, hay gente, porque además, por mucho que haya sido castigado el PP, sigue siendo un partido de una gran enraigambre. Cosa que Ciudadanos solamente ha tenido muchos votos en las ciudades en un momento. Pero votos, no organización. Es una alianza razonable. Cuando ha dado el paso Inés Arrimadas, que es de supervivencia para su partido. Para hay ella. Que mantenerlo como partido para ella, pero ella también se la juega.
Hombre,
claro.
Pero es que
Igea, que no
Igea
sé muy
va
bien.
A utilizarlo como arma. Pero, claro,
pero Igea es garicano.
Sí,
de hecho, debería ser Igeacano. Claro, Igeacano, porque eso es garicano. Pero, claro, desde Bruselas es estupendo. Claro. Es que nosotros somos muy liberales, vosotros qué vais a ser, hombre.
Pero aquí lo importante es que si se logra esta confluencia entre Ciudadanos y el PP, que es, yo creo que está cerca, se puede hacer, después todo irá más fácil, porque pactar entre dos es mucho más fácil que entre tres.
Hombre, o sea, y además
incorporar en su momento y además hacer tratos más sólidos con Vox.
Hombre, claro, es que si dos. Tienes... claro.
En cuanto hay un trío... Como en la vida.
Salvo en Francia, para inventar el Ménage à Trois.
Se complica todo.
Y es el único país donde el Ménage à Trois es una institución exitosa. Sí, sí, en el resto del mundo no, sí.
Quitando ahí.
Bueno, ¿a quién le mandamos entonces con la cela? ¿A San Carlos Iturgaiz?
Pues a Carlos Iturgaiz.
O el Beato, Carlos Iturgaiz. Bueno, Beato no, porque poco, tiene cuatro niños.
Te aseguro que Beato poco. Beato, ya le escucharás alguna triquetriza. Beato cero, nada. Nada, nada.
Del PP Vasco ninguno, ¿eh?
Bueno, pero ahí es que es lo que no es el paraíso gay es el goy, o sea, pero bueno, claro, debe ser como los toreros, tan cerca de la muerte, en fin.
Claro, pues sí, tiene sentido,
entiende,
sí, tiene sentido.
Sí.
Bueno, con la celta regenera por dentro, se nota por fuera para Farmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio.
Bueno, yo creo que en el PP Vasco necesitan más que nunca Securitas Direct.
¿Cuántas veces hemos pensado eso, Federico, de que el tiempo es oro?
Hombre, qué cierto es.
Bueno, pues una de las veces que seguro más lo pensamos es cuando nos encontramos en nuestro hogar y nos ocurre algo y necesitamos que alguien nos eche una mano, nos ayude. Bueno, pues en Securitas Direct, como piensan en todo, sus nuevas alarmas han introducido también el sistema SOS, con lo cual, si nos encontramos en una situación de peligro, pulsamos ese botón SOS, e igual que ocurría con nuestra aplicación en el móvil, vamos a poder ponernos en contacto con uno de sus expertos que nos van a enviar la ayuda que necesitemos y nos van a acompañar, nos van a hacer compañía vía telefónica
esto
también.
Esto es importante porque aparte de que se queda uno, pues he oído ruidos, sí. Creo que me han entrado por la ventana. estás preocupado. Tienen que estar contigo todo el rato.
Efectivamente.
Bueno, pues están contigo.
Uno está en el dormitorio, lo escucha en la cocina. Bueno, pues que no se me atrevo a salir,
tú
no pasa
cierras
nada.
La puerta y desde el cuarto de baño, eso es donde hay que hacerlo, llamas, bien, dejando la ventana abierta por si acaso.
Si hay que salir.
Si hay que salir, por si acaso. Si y llamas a Securitas Direct. Y antes de que cante el gallo, llegan los de Securitas y han cogido al caco.
Y se lo
tienen, lo tienen después de darse esos golpes que se dan contra la pared.
Con el humo.
Está muy bien con el humo o con lo que sea. Después, a la policía.
A comisaría, porque se los lleva directamente, tienen aviso a la policía, que esto es estupendo. Y a las emergencias, a las ambulancias.
Eso lo decimos mucho, que esta es una nueva... Esto sí que es una gran oferta, ¿eh? Porque sí, realmente, por ejemplo, en Madrid va a haber cientos de miles de personas centenarias en muy pocos años.
Eso es.
O sea, es que la media de edad de las mujeres ya está llegando a los 90 años de media.
Y hasta ahora hablábamos...
¿Cuánta gente se despista en la calle?
Bueno, pero es que además de ese despiste en la calle del que hablábamos ahora, lo bueno es que ahora también lo introducen en nuestra vivienda.
Claro.
Y es muy cómodo para el que no tenga un teléfono móvil, que no todas las personas mayores se apañan con ellos. Así que yo recomiendo a todo el mundo que llame al 900-130-900 o si prefiere, entran en securitasdirect.es y ahí van a tener toda la información. 900-130-900.
Dime, por favor, Elia, que todavía hay rebajas en el Corte Inglés.
Sí, sí, sí. Y además tenemos esos espacios que hemos pintado de colores, espacios con tonalidades
alegría,
revitalizantes, y el verde, por ejemplo, que es un
relaja,
color.
Relaja, siempre se ha dicho.
Eso es. Pues fíjate si relaja, una financiación 0-0 hasta el 26 de febrero, electrónica, moda, artículos del hogar, alimentación también, electrodomésticos, cero gastos, cero intereses, TAE cero, así que ya sabes, lo puedes pagar en 12 meses, pues eso como que te da mucha sí, paz. Y luego pues también puedes personalizar tus prendas en muchos de esos espacios que hemos creado, darte un tratamiento de spa, maquillaje personalizado, un tatuaje de henna, en fin, son cantidades de experiencias las que tenemos en Más Color en el Corte Inglés.
Una pausita y después de contarles el tiempo y tal y cual, contamos lo que está pasando en el otro lado de la luna, en el lado oscuro de la luna. Es decir, donde Podemos se está merendando al PSOE, repitiendo lo que ya pasó en la Guerra Civil. Es que esta historia no es nueva. El PSOE mete a los comunistas creyendo que los domina y, por supuesto, acaba dominado. Pero no creí yo que iba a ser tan rápido.
Vamos al CNI, ¿no?
Pablo Iglesias, recuperaremos ese momento en el que se ríe. No sé si lo tenemos por ahí. Porque para introducir hay que recordar lo que decía Pedro Sánchez. Hace un año, de lo que sería Pablo Iglesias en esta situación. Mire.
Pero yo lo que dije es, oye, España no se merece el cambio que me está proponiendo Podemos. Con Iglesias como vicepresidente controlando el CNI y con el apoyo directo o indirecto de los independentistas.
Es que está...
Lo que a él se le escape.
Lo que a él se le escape y que le da exactamente igual. Bueno, pues ya está Iglesias en el CNI y por supuesto ya está el CNI en huelga de brazos caídos. Porque claro,
y los servicios de otros países sin pasarnos ni la hora.
Bueno,
ni la hora.
Vamos
claro,
a entrar en ese asunto porque, para variar, se ha metido en un jardín de estos tremendos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bien, vamos con el tiempo. En Canarias continúa ese viento del oeste muy fuerte después de estos días de calima que ha llevado a suspender todos los vuelos. Ahora ya se han ido abriendo los aeropuertos, queda todavía cerrado el del sur de Tenerife, que es el turístico por excelencia. Pero en fin, el problema es que el incendio que empezó en la zona de Tasarte, pues no ha sido posible controlarlo por el viento y porque está el clima muy seco. Dirán ustedes, en Canarias, sí, sí, en Canarias también, aparte de que la calima, pues estos días no ha llovido y cuando hay mucha vegetación y está seca, pues es peor que cuando hay un incendio en Almería. Como no queme algunas matas de tomillo y
infernal,
tal.
Infernal el fin de semana, ¿cómo lo han pasado?
Fatal.
En las islas,
pero
ha sido
fatal.
Tremendo, se ha juntado todo.
Además, exactamente.
Veías las imágenes de la calima y dices, esto, ¿cómo es posible que ocurra? Pero es que no se podía mover un avión.
Mi hermana vive en Tenerife Sur y me ha mandado unas fotos de su casa con tres dedos de arena en la terraza.
Bueno, es que esa, una cosa cuando da fuerte
en
es así.
Sur, ahí, sí, sí.
Bueno, pues ahí es donde todavía no se puede aterrizar, más que nada porque los aviones todavía no encuentran maneras, no van a aterrizar en la arena. En fin, vamos a ver, las noticias que llegan, en principio no hay noticias de víctimas. Habrá desperfectos, habrá costes y esperemos que esto cambie el tiempo, mejor dicho, que mengue el viento, en cuyo caso ya podrán actuar bien. Ahora es que es muy difícil. Bien, en el resto de España, tanto en la península como en el archipiélago Balear, pues muy buen tiempo. En Madrid nos vamos a 21 grados para pasear, ¿eh? A Madrid, maravilloso. La máxima en Santa Cruz de Tenerife, no en Gran Canaria, donde es el incendio, y la mínima en Vitoria, no sé si tiene que ver con lo de Afonso Alonso, pero 4 bajo cero. Yo creo que con 4 hubieran arreglado la cosa hace un año. Hace un año.
A lo mejor un poco más de sangre fría, sí. Y un poco más de frío, decisiones en frío. Habría, exacto, que haberlo hecho. Ahora ya en caliente, con las urnas ahí cerca, el pobre, hombre, hay que apoyarlo, ¿no? Hay tour guide, pero lo tiene más complicado. Esto se hace cuando se tiene que hacer.
Pero
bueno, es el primer paso de una operación nacional.
Esa es la gran cuestión. Historia. Esa es la cuestión de fondo y si no se ve eso, no se ve nada. Pero bueno, así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
¿Sabías que Repsol, a través de su fundación, participa en proyectos de reforestación creando empleo para personas en riesgo de exclusión social? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, antes de irnos a la bolsa, atención porque hay muchos rumores con el coronavirus, con Italia y todas esas cosas. Hay que aprender a invertir. ¿Por qué? Porque aquí hemos dado con la tecla de no prosperar, que es que el dinero no cueste. Si el dinero es gratis, si el dinero no es una mercancía, si los bancos no pueden prestar dinero con interés, no son bancos. Y si no hay bancos, no funciona esta historia. No funciona. No puede funcionar bien mucho tiempo. Y hay que aprender a invertir, porque si los bancos dentro de poco te cobrarán, o sea, no te darán dinero, no te cobrarán, te pagarán por el mal asunto. Bien, ¿cómo aprendemos a invertir, Luis Fernando?
Es que si no aprendemos a invertir seríamos unos irresponsables, y más sabiendo que tenemos este curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online, 4 meses, 15 minutos al día, y por solo 495 euros podemos tener toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22.
Bueno, y en la bolsa,
pues hay que aprender a invertir porque tenemos días como el de hoy que abre con una caída a plomo, se deja un 2,8% en este momento el IBEX 35.
Tú recuerdas la semana pasada, el coronavirus no tal. Ya cuando han suspendido el carnaval de Venecia, donde estarían todos los directivos de los fondos y tal, entonces ya, anda, pues parece que es importante, pero ¿cómo va a ser importante una epidemia cuyo origen es un país comunista? Que no sabes ni cuándo ha empezado, ni cómo se ha desarrollado, ni lo que han tapado. Pues claro que tenía que pasar, y se enteran porque les han cancelado el carnaval.
Precisamente ha sido el salto a Europa del coronavirus y con la fuerza...
Claro, además.
Con la fuerza con lo que le ha hecho, a lo que atribuyen todos los analistas estas fuertes caídas en España, especialmente Mediaset, es el que acumula una caída más importante en este momento, aparte de las cadenas hoteleras que también se están viendo muy afectadas.
Algunas grandes empresas, grandísimas empresas, ya están pidiendo a sus empleados que no vayan a trabajar en Milán.
No hace falta que se lo dijeran, porque no son muy productivistas, digamos, y cuando cierran Milán, la escala en Milán, cierran la escala, no, que la hay que escala, quedarse en casa, la escala. El Duomo no era lo más saludable. Yo recuerdo en el libro de Oriana Fallaci que cuenta que ella se da cuenta de que Europa no tiene remedio cuando ve a orinar a unos árabes en el Duomo y que nadie hace nada. Dice, bueno, ya. Esto sí que va muy mal. Por la razón por la que Ratzinger la recibió cuando estaba ya a punto de morirse. Y ella dice, yo es que soy una atea católica. Por fin un papa, decía. Un papa que me entiende. Bueno, exacto, pues eso. Bueno, pero vamos ahora con una noticia que nos lleva a otra. Una teocracia rara, porque como solo duró su reinado.
Muy poco,
Federico. Es un misterio.
¿Y de quién estamos hablando?
De Tutankamón.
Muy bien. Y la noticia cultural de la ONCE nos lleva a su tumba, una tumba llena de misterios y leyendas. 98 años después de que Howard Carter descubriera el sarcófago, un estudio asegura que pueden existir cámaras secretas en su interior. Además, este descubrimiento podría conocer si la tumba de este famoso faraón está conectada con la de Nefertiti.
O Nefertari.
Más maldiciones. Y para más maldiciones.
Solo
ahora
sobrevivió uno de los que entraron
eso,
allí.
Por eso digo que
y
yo...
no es seguro de que esté, que fue, no estuviera poseído.
A mí no me gustaría ser el que ha descubierto esto.
Pero hay quien dice que es el único que estaba poseído ya por él.
Sí. Bueno, y porque no miró, ¿no? Se
supone no, porque el alma lo lleva dentro. O sea, que es Tutankhamón.
Y además, Federico, para saber más sobre Tutankamón, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A Madrid? Claro, porque en IFEMA está la exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, hasta el 19 de abril.
La réplica exacta de la cámara donde apareció Tutankamón y cómo la descubrió Howard Carter, con todo son réplicas.
Sí.
Los jarrones.
Así está, en el Museo del Cairo.
Nefertiti, que es una belleza.
Sí.
¿Te acuerdas? Esa...
Aunque así está en el Museo del Cairo y en el Británico, realmente me parece. Está tuerta.
Sí, pues esa cabeza que tienen la tienen en Berlín. Bueno, es maravillosa, claro. Maravillosa.
Bueno, pues eso.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ese momento que yo imagino... porque recuerdo la actual presidenta del CNI, la conocí cuando las medallas, bueno, y tuve el honor de recibir la medalla de oro por parte de la Asociación de Portero de Dignidad y Justicia, estaba la directora del CNI, entonces subdirectora, pero no podía estar porque tenía que estar en Europa informando, el general San Roldán, y expresamente mandó un mensaje de apoyo, de saludo, tal y cual. Me llamó Raúl del Pozo, en nombre del general, diré a Federico que es que no puedo ir porque tengo que estar en Bruselas, aburrido como una ostra y tal y cual, pero va mi segunda y tal. Y ahí conocí a la que ahora es la jefa del CNI, que recogió los premios en nombre de los agentes infiltrados en todos los sitios del mundo, que había dos premiados, porque era de esas tareas de 8, de 10 años que se juegan la vida, pero de verdad. Bueno, claro, para estos agentes, para los que los han colocado allí, para los que los formaron, porque hace falta una formación de AUPA, saber que un tío que está financiado por Venezuela, es decir, el narcotráfico internacional, y por Irán, es decir, la teocracia más salvaje y el modelo de las teocracias islamistas que han venido después, pues imagínate que este tío vaya a controlar, que esté en el grupo de 5 ministros que controlan el CNI, que tienen acceso los únicos, porque el resto del gobierno no tiene acceso. La oposición tampoco, el Parlamento tampoco. Pero hay un grupo que tiene acceso a los informes del CNI. ¿Y que hayan metido a Pablo Iglesias?
Es un disparate. Es como las historias de Leonard Roosevelt metiendo a agentes de la KGB.
Bueno, al Pipo Durán no metiéndolos en la Casa Blanca.
En la Casa Blanca.
Bueno, pero esto ya... Pues estamos hablando de que España está en un asunto, está en una situación
muy delicada. Nuestras fronteras.
Esto sí, es delictivo.
Esto es una cuestión de política internacional, claro. Que además está claro que en las cancillerías, como se dice, no solo se recibe con estupefacción esta iniciativa, sino que no se lo pueden creer. A mí me parece que además traerá consecuencias.
Bueno, esta
iniciativa
claro,
trae consecuencias. Estamos hablando de Podemos, no, estamos hablando
igual
de
que haber presionado al presidente de Francia y a la canciller alemana para que no recibieran a Guaidó en su momento.
Pero sin éxito.
Pues yo digo que es una torpeza. Eso, al margen de lo siniestro que es en sí mismo, es un descrédito para España.
Esto significa, uno, que ningún servicio occidental nos va a pasar absolutamente nada. O sea, no nos vamos a comer un colín, ni de la CIA, ni del enseñamiento francés, ni de nadie, no nos van a pasar nada porque no se van a fiar. Y dos, que yo espero que dentro mismo del CNI haya compartimentos estancos, pues claro, y haya modos de proteger a esta gente, porque vamos, lo que tardaría Pablo Iglesias en pasar lo que tuviera que pasar a sus socios y financiadores, vamos, a mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Y hablando de descrédito, ¿qué me decís de la reunión del miércoles con Torra? Claro, que esto va a ser percibido en las cancillerías como una reunión bilateral entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de España. Eso es lo que van a percibir. Lo de Sánchez es que no tiene precedentes, de verdad.
Pero porque se ha podemizado por completo. Hay un tipo de Podemos que va y se reúne con la llamada ministra de Cultura de la República Saharaui Democrática. Nacho Álvarez, que es un bocas, porque una cosa es reunirte, porque a lo mejor la conociste, quedar bien, y otra cosa es montarte un Delci, es decir, montar un espectáculo. Él lo anuncia en las redes. Inmediatamente Marruecos salta. ¿Qué más quiere Marruecos?
Hombre, claro.
¿Qué más quiere Marruecos? Bueno, por supuesto, la prensa marroquí indignada. España sabotea el proceso de paz en el Sahara. España tal, porque este sujeto resulta que Nacho Álvarez, claro, es que es secretario de Estado. Y va, y yo recordaba, porque claro, esto viene de los pecados de la izquierda, también de la derecha. Pues la historia del Sahara es una historia de una traición a los saharauis, al ejército español que estaba allí, etcétera,
compatriotas,
cuando la Marcha Verde.
Los saharauis compatriotas, porque eran españoles. Eran una provincia. No es que fueran una colonia. Eran españoles.
Y se puede estudiar español, no como en Barcelona. Se estudia español.
Bien, compatriotas.
Pero hay que recordar que, como son nómadas, esta gente ha estado viviendo en Argelia, a medio camino entre Argelia y Marruecos. Pero recuerdo cuando Felipe González, porque además invitó a periodistas. Yo no fui porque en ese momento Argelia y el Sahara era la ventana al Atlántico de la Unión Soviética. Y ellos lo sabían. Y entonces hay una foto de Felipe González que está tomada de espaldas, él en un atril ante el desierto, hablando en Tinduf, que era el campamento civil y militar que tenía el Polisario, digamos, el Frente Polisario, que era el arma que utilizaban la guerrilla, como se quiera llamar, contra Marruecos. Y claro, de ahí viene aquello. Es decir, todavía hay muchos socialistas que cogen niños saharauis y tal y cual. Lo lógico es que España, si no hubiera estado Franco, que estaba moribundo, y mandan a Solís la sonrisa del régimen, y va Juan Carlos, recuerdo la portada de Cambio 16, que se presenta en un avión que condujo él, un avión de guerra. Se llamaba un Phantom o algo parecido, se presenta allí para tranquilizar a los soldados cuando habían decidido entregar a Sahara. ¿Por qué? Por algo que se ve en una foto, hay una gran foto de la Marcha Verde, que eran todos militares disfrazados de civiles. Hay dos banderas, la bandera marroquí y una bandera norteamericana al lado. Es decir, eso se hizo para frenar la salida de la Unión Soviética a Canarias, porque si tenían el Sahara, tenían Canarias. Y es cuando está el MPAIAC, que está asociado siempre al Sahara, a Argelia y a la Unión Soviética. Entonces, claro, como hemos estado en ese bando, pues han quedado restos. Pero lo lógico es que España hubiera apoyado un Sahara independiente, más que nada porque debilita a tu vecino y enemigo secular.
Claro,
pero es de sentido común. Vale. No se hizo una descolonización como es debido, no se entregó el poder como se podía haber entregado a las autoridades saharauis, que eran pro-españolas y anti-marroquíes, y por no hacerlo en los últimos años del franquismo, pues cuando dan ese paso, que fue inteligentísimo por parte de Hassan II, porque estaba Franco en la UBI.
Sí.
O sea, es que fue un golpe dado, y por supuesto con la connivencia americana, que cerró el paso al Atlántico de la Unión Soviética. Fue lo único que le salió bien a Estados Unidos en esos años 70 que fueron nefastos para Occidente. Claro, ahora que viene este petardo, que no sabrá ni dónde está Tinduf, o sea, no sabrán nada, porque estos de Podemos no saben nada, le suenan cosas. Claro, nos meten un follón en un momento de debilidad de España tremendo, con Ceuta y Melilla, con una avalancha, que basta con que levanten un poquito la mano Marruecos, para que tengamos un follón, vamos, que se va a tener que emplear a fondo Marlaska. Efectivamente, como dice Tomás, en el momento que Argelia ya reclama aguas territoriales, por ejemplo, de la isla Cabrera.
Claro.
Bueno, pero cuando tú no vales nada internacionalmente, ¿Qué pasa? Que te toma por el pito el sereno todo el mundo. Y esta es la típica idiotez de un aprendiz de político que te mete en un follón monumental.
Que Aznar, en un momento determinado, apoyó a Argelia, sobre todo económicamente, para debilitar a Marruecos, para que Marruecos supiera...
Bueno, de hecho hubo una guerra Argelia-Marruecos, y ahí es donde... Y Argelia era el gran enemigo de Marruecos. Claro. Luego él tenía, además, la relación Buteflika y tal... Incluso la relación cuando...
¿Te explica a través de gas natural?
Pero bueno, eso es muy complicado. Pero, como pasa siempre, lo que no puedes es jugar de aficionado. O sea, tú al casino no puedes ir de aficionado porque pierdes lo que tengas. O sea, tú tienes que, si eres un buen jugador y tienes suerte. Y si no, no juegues al póker.
Pero lo del...
No juegues, si no sabes, no juegues.
En todos, pero en política de hacer cada acto tiene una consecuencia. Eso
sí, a veces varias.
Pero lo del CNI, de verdad que es, yo creo que es rayando en lo delictivo. Tú no puedes meter a Podemos en la comisión del CNI. O sea, pero es que...
La zorra guarda
la gallina. La zorra guarda la gallina, pero un tipo que además, sabes, porque te consta que lo ha financiado Venezuela, que lo financia Irán, que presume de cabalgar contradicciones, que se ha jactado de emocionarse viendo apalear a un policía. Sí. Un tío que constituye
que
un,
dice que él no
un
puede
peligro
decir
evidente,
España,
que él no que puede es decir verdad. España, pero que es que ha aplaudido que la ETA fuera la única que no comprendiera que la Constitución era un error histórico monumental y tal, y lo dice en una rico taberna. Ya ese individuo, que no tonto no es, malo es un rato, pero tonto no es Pablo Iglesias, está muy lejos de ser tonto, a ese lo mete en el comité restringido que tiene acceso a los informes del CNI, pero se ha vuelto loco Pedro Sánchez, o sencillamente...
De Pablo Iglesias.
Ya, bueno, siempre, bien, pero hay cosas, que se pueden conceder y cosas que no se pueden conceder.
Cuando la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que también se decía, Podemos no puede entrar, ¿cómo van a entrar? Porque es que al día siguiente está contando todo lo que aquí se habla y lo está tal, y en su momento, y ya se le abrió la puerta. Esa historia es una fijación, el CNI de Pablo Iglesias. Ahora está en el gobierno y evidentemente, oye, pues si lo ha pedido, pues se le da. Que es una aberración desde el punto de vista de política nacional e internacional, aberración, pero que no te cabe en la cabeza que esto se haya producido. Pues se ha producido. Peores cosas veremos. Lo de Marruecos es muy grave, lo del Sáhara es muy grave.
Claro, vecino, además sin necesidad.
A nuestro vecino del sur, porque haya un aficionado que es el íntimo amigo de Pablo Iglesias, que es secretario de Estado, y que juguetea con mis amigos del Polisario, como cuando iban a las manifestaciones ahí en el rastro con las banderas del Frente Polisario, y dices, oye, que esto es otra historia, que esto es muy serio, que según cómo se porte Marruecos, tenemos un problema nosotros en la frontera sur de Europa, pero de unas dimensiones terribles. Y mientras tanto está el ministro del Interior, a ver, si quito las concertinas, pongo más altas las vallas, y no hay política. No hay política de interior ni de inmigración.
Nada.
Y cada paso que da Marlaska, titubeante, como es Marlaska, se ponen los de Podemos enfrente y dice, oye, que esta política de inmigración no nos gusta porque es europea y reaccionaria. Dice, entonces, ¿dónde vamos? Pues
hay además una cosa
al desastre.
Hay una cosa que es que el único elemento en contra que tenía digamos, el poder de Podemos dentro del gobierno era el núcleo monclovita. Es decir, Iván, Bolaños y el ahora, digamos, siniestrado ministro Ábalos. Ese era el verdadero centro antipodemita. Mientras que propodemitas son las dos siniestras, Carmen Calvo y Marisu Montero. Ahora ayudados por Marlaska, que como está Margarita Robles más bien en el otro bando, pues él se pone el bando de los peores. No ya de los malos, malos son todos, de los peores. Entonces, claro, al desactivar a Ábalos, pero vamos, es que no tienen a nadie en el gobierno. Eso es tremendo. Pero es que, claro, Ábalos, él mismo, lo mandó a morir. ¿Y cómo Marlaska se quitó de en medio? Y lo vio venir porque Ábalos es muy bruto. Ahora presentan como Indalecio Prieto. Indalecio Prieto es el gran traidor al PSOE, el que su propia escolta asesina a Calvo Sotelo y luego le roba a Negrín y vive como millonario el resto de su vida en México. Es decir, como ladronazo, Don Inda es que no tiene precio. Porque de Negrín no consta lo que se llevó él, de Indalecio Prieto sí, consta todo lo que le robó a Negrín. Yo cuento en este libro, cuando el tío funde, lo que están haciendo ahora los venezolanos, están haciendo tantas cosas igual que el bando republicano, o rojo más bien, en la guerra civil clavado, lo de fundir el oro, que ellos están fundiendo los ligotes del Banco Nacional de Venezuela, que lo dijo Ana Oramas. Después le han debido pegar tal susto que anda por ahí también como Carlos Iturgaiz, que bueno es la vida, viva la gente y tal y cual. Pero lo dijo ella la primera.
No es viva la gente.
Bueno, no, pero entiende. Ah, o sea, lo hemos escuchado esta mañana y hemos dicho que a ver si convierte a la COPE. Pero ella dice, se dice, y en Canarias hay más información de Venezuela que en ningún sitio, porque casi, bueno, es que ha habido un momento en que Caracas tenía 1 millón de canarios, se dice pronto, bueno, el área de Caracas. Dice que están fundiendo en Turquía el oro, claro, es que ese oro tiene marcas, tienes que fundirlo.
Sí, tienes un contraste. ¿Qué
hizo Don Inda? Que yo lo cuento aquí porque es terrible. El Gabinete Numismático Nacional, las monedas que tenía de oro y plata, las roban, y va Don Inda, se las roba a Negrín. ¿Cómo serían las maletas del oro robado en las cajas de seguridad, el gabinete numismático, en las cajas de ahorro, el monte de piedad, que era las casas, y por supuesto todo el patrimonio artístico, los crucifijos, todo, que eran 100 maletas que manda Negrín a París. Oye, a París llegaron 80. ¿Hay 20? Mira que no era, en teoría, era un barco. Oye, yo no sé qué tuvo aquel barco, debe ser que le sobraba lastre. 20 maletas desaparecieron. Bueno, le roba todavía del tesoro robado por Negrín, a todo el mundo, le roba Don Inda en Veracruz. El yate que había sido de Alfonso XIII, que le habían puesto Vita, antes se llamaba Giralda, le va y le roba. O sea, el tío de Negrín no sabía quién tenía que entregárselo. Llega Don Inda y un sicario de Inda, de la motorizada, no sé si es el mismo asesino de los que participaron en el asesinato de Calvo Sotelo, y hace que le entregue los fondos del barco. ¿Qué hace Don Inda? Coge todo el oro, por ejemplo las monedas, que eran valiosísimas, pero claro, si una moneda la vendes ya se sabe dónde viene. Claro. Lo funde todo y lo vende en Nueva York. Es exactamente lo que están haciendo estos tíos.
Las maletas de Ábalos. Vamos maletas. A ver las maletas de Ábalos.
Está el señor
de Delphi.
Y la señora. Hoy hay un artículo buenísimo de Maite Rico en El Mundo, hablando de Irene Montero y de su rutina diaria frente a las cámaras, ¿no?
Sí,
diciendo que está exultante, que se cuelga la niña, que luego juega las casitas en el
reality.
Ministerio. Y OK Diario, fijaos, sabéis que el otro día se reunió con un grupo de blogueras, porque después de las críticas de influencers, está promocionando Irene Montero a través de su página web el libro de una de ellas, se titula Oh Mami Blue, y en este libro, que son rimas, enseña a esta autora, que se reunió el otro día con Irene Montero, a niños y niñas de 2 años cómo ser valientes para ir al médico y convertirse en madres solteras. Entonces, os paso a leer una de las rimas, que es muy breve. Dice, Susana la valiente con su gato suele estar. Hoy despertará temprano para ir al hospital. Quiere ser madre soltera y el doctor le va a informar. Qué ilusión tiene Susana que por fin va a ser mamá. Pues dentro de ella tiene mucho amor que regalar. Bueno, esta es una de las rimas de este libro.
No sé
que
me
está
gusta más si el fondo o la forma.
Que es para niños.
Una niña de 2 años es imposible que sepa lo que es soltero o casado. No digo ya concebir. O sea, es que no ha llegado todavía a la espora, a la vejita,
pues
no ha llegado.
No ha llegado ni a eso. Con las que se reúnen en este caso Irene Montero.
Zumbadas.
Y al mismo tiempo, pues promocionadas.
Zumbadas subvencionadas. Sí.
Y luego lo graba y lo vemos nosotros en su.
El nivel de. Es que no sé cuál es el sustantivo de grotesco, pero como sea.
Grotesquez.
De grotesquez, digamos. El nivel de grotesquez que está alcanzando el pseudofeminismo este que defiende. Mira, esta gentuza, ya no es que no es indignante, es que es grotesco, pero hasta unos límites inconcebibles.
Ya verás el 8 de marzo, pero, y yo espero que esta vez no esmalten con su presencia esa indigna manifestación,
que fue el linchamiento
de los de Ciudadanos, que por cierto, amparado por Marlaska, que ha perpetrado un informe falso, que ahora ahí se vio, ahí enseñó la patita, Susanita tiene un ratón. Pero lo fundamental, va y ante la cara que tiene Ana Rosa Quintana, cuando va esta tía, y le dice que es que no se puede denunciar en España, porque luego te dicen que vas provocando. Ahí está lo de la minifalda, que le suena vagamente, que no tiene ni idea.
Ni idea de la persona,
en la almohada le habrá dicho el otro algo de la minifalda, que tampoco lo sabe. y es una sentencia del 89 que ya fue escandalosa en el 89. Han pasado más de 30 años.
Claro, ya ni siquiera se lleva.
Estuvo la bien a la Rosa, bueno, y le paró sí. bien los pies.
Bueno,
bien.
Sí, pero le no consiguió frenarla del todo. No,
pero si es que
esta es,
pero
que
si
esta
es que el sectarismo, es necio. El sectarismo unido a la ignorancia produce necedad. Otro sustantivo sí. que no sé cuál. Obtusez. Obtusez extrema. O sea, es que son obtusas,
cara,
son sectarias,
la cara
son
que
ignorantes.
Ponía Ana Rosa, yo creo que
atrevidas,
está diciendo,
claro.
Este 8 yo no debo salir a la calle con esta gentuza.
No, ni el
anterior tampoco debe hacerlo.
Sí, pero la ofensa a la policía ahí quedó y el
claro.
ministro...
Y el ministro, y se oiga, que es que
diga,
además, desde tiempos de Aznar, son mujeres policías las que recogen los testimonios de las que denuncian malos tratos o abusos sexuales. Son mujeres policías, bueno, desde hace más de 20 años.
Oye, y hombres policías que los hay muy buenos. Pero, o sea, claro, es que ahora, a ver, yo soy mujer y orgullosa de ser mujer, pero ¿por qué? Ahora va a resultar que todos los hombres son enemigos de las mujeres, pero nos hemos vuelto locos.
Bueno,
pero nos hemos vuelto completamente locos. Esto es una imbecilidad.
Son las de Susanita,
tiene
un bebé.
Ratón. Oye, que por cierto, al lado de lo que ha proferido esta amiga de Montero, eso es Góngora.
Oye, pero
un ratón chiquitín que come chocolate
años,
y turrón y bolitas
sí,
de anís.
Pero eso tenía su aquel
poesía.
Cuando cantaba
que sí,
Leticia
sí.
Sabater, por eso. Aquella tenía su aquel. Sí. Pero vamos a ver. Sí. Pero vamos a ver, o sea, con 2 años que quiere ser madre soltera.
Sí.
¿Pero cómo vas a saber lo que es ser madre y ser soltera?
Hombre, ser mamá, a lo más que llega esa mamá.
Sí,
ya
eso
no,
sí.
A partir de ahí
pero
no llega
por el
más.
Muñeco, el nenuco.
Sí, exacto. Sí. Sí. Pero sí. Mamá, mamá, sí, bebé, sí, bebé, sí. Mamá, hasta ahí llega, no más.
Sí,
no
sí,
más.
Hasta que nace el
hasta
hermanito.
Hasta que nace el hermanito
y entonces ya empieza a que no ahogue al bebé.
Porque, entonces en fin, desarrolla el sentido de la propiedad.
Exactamente.
Esto es mío.
Esto era mío.
Esto era mío.
Era mío.
Era mío y me lo has quitado.
Y ese mocoso. Sí.
Y me lo has quitado.
Pero por lo menos va al ministerio, aunque sea con niño, porque por ejemplo...
No, pero sabes que han borrado, ella grabó que ha creado allí en su despacho, para que se vea que no trabaja, que está en otra cosa, ha creado una especie de parque infantil,
sí,
con
claro.
juguetes, un tobogán que matará a la niña, pues la tira un tobogán, tiene unos meses, acaba rompiéndole la crisma.
Mira, a mí esto de los niños, de las diputadas y ministras y tal, que se llevan los niños al trabajo, eso sí que me encocora. Me cabrea profundamente. Porque es que al 99% de los trabajos en este país no te puedes llevar a los niños. Aunque seas la mejor madre del mundo, aunque tengas todas las ganas del mundo de llevarte a tu bebé, aunque el niño esté malito, aunque pase lo que pase, no se puede llevar el niño al trabajo. Te tienes que buscar la vida para que alguien te lo cuide,
no,
o pedarte la baja,
cuando...
lo que sea. Entonces, que esta gentuza nos dé lecciones de feminismo y a la vez de maternidad, utilizando sus privilegios de casta política, eso sí, para llevarse al niño al trabajo y encima presumir de eso y pasártelo por las narices,
no, no,
cuando
además,
tú estás en tu casa con tu niño enfermo o llevándolo a la guardería con fiebre, o sea, de verdad, pero no tienen sentido del decoro,
no tienen
vergüenza,
si
no tienen,
que me
pero
es que por
me cabrea mucho.
Con que 100 funcionarias se llevaran al niño al trabajo,
el coronavirus en las puertas,
pero, claro,
sí que queremos saber a qué se dedica el ministro de Sanidad, porque es uno de los miembros de la mesa que se reúne el miércoles para dilucidar sobre el futuro de Cataluña y de España. El ministro de Sanidad...
Que eso sí que es
claro,
un coronavirus.
Sabemos
de
a qué se dedica, sabemos quién está... Porque, claro, hay un portavoz que cada vez que sale mete más miedo
sí,
de lo
sí.
que tranquiliza. Eso hay que reconocerlo.
Bueno, ahí
pero
esta mañana, Villa, esta mañana recordamos una frase que ha dicho. Dice, estamos informando, dice, cada vez más.
Cada vez más, sí.
Cada vez
más.
Que nos están ocultando. Es decir, que nos están... Pero ha dicho, la frase es textual. Estamos informando cada vez más. Es que hay que escucharla porque esto es... Mientras ella destroza España, este arruina la confianza de los españoles. Ojo, hay que oírlo, ¿eh?
Y lo cierto es que la evidencia asociada al control de fronteras, al cierre de fronteras, ahora mismo es mínimo. España ahora mismo no está planteando esa hipótesis, sí que estamos planteándonos informar cada vez más y mejor tanto a la población como a los viajeros en los puntos de entrada.
Estamos planteándonos. Todavía no es seguro que vayan a informar. Hasta ahora nada, ¿no?
Pero,
cada vez más.
Es que se cierren las fronteras y no puede haber mitin en Perpignan.
Eso es su preocupación.
Pero ahora
vamos,
que
yo alentaría, por supuesto, eso. Coronavirus en Perpignan.
Claro.
Pero ahora resulta que no sabemos
esa,
si...
Es una
si...
historia
hombre,
también, ¿eh?
Cuando el CNI era el CNI, o sea, el CSID, esta cosa, hombre, que si se hacían, pasaban...
Pero...
Porque que el gobierno francés permita...
Bueno, es que ahí el diputado de ese de ese territorio, que es de los pobres de Francia, ese territorio, el diputado es separatista.
Sí, pero ahora resulta que no sabemos si el coronavirus se puede transmitir sin síntomas. Claro, o sea, lo último que han descubierto es que el coronavirus se puede ser portador asintomático, pero transmisor.
Por supuesto.
Lo cual significa que es una bomba andante.
Bueno,
¿verdad?
Que sobre eso, todo que no
que
se
puede
sabe
estallar
cómo empezó,
en cualquier momento, en cualquier no sitio, en cualquier...
Que no se sabe cómo empezó.
Claro, porque nos han mentido
y entonces, como
los chinos.
Hay al menos 15 días que fueron, como dicen los cursis, de blackout,
blackout
y
sí,
de
sí.
censura total sobre lo que pasaba en China. El que lo denuncia, que es un enfermero,
ya se ha muerto, pobre.
Primero lo meten en la cárcel y después se muere en un hospital.
El director del hospital también.
Bueno. Pero,
de ese hospital
decir,
también
luego,
está muerto.
Es evidente que allá había un nivel de riesgo muy grande. Luego es verdad que hay una parte sintomática y otra asintomática. Bueno, pero ¿cuándo recibimos la información? ¿Qué había pasado? ¿Cuántos vuelos? Porque China es de los centros de tráfico mundial, de personas, etcétera. ¿Cuántos vuelos han salido? ¿En cuántos sitios está? ¿Cuántos hospitales están preparados? Pero si este dice ahora que van a informar, que están planeando informar cada vez más, es decir, ¿qué es lo que no han informado?
La comisaria europea de Sanidad, también el comisario de la gestión de la crisis, piden calma, coordinación entre los Estados miembros y anuncian que van a mandar una delegación a Italia mañana para abordar y analizar
con
la
mascarilla,
situación en
sí.
Italia.
Bueno, vamos a los oyentes. A ver, Vanessa, ¿hoy por dónde van?
Pues hoy responden a las acusaciones de Adrián Barbón y además valoran la candidatura de Iturgaiz. Después de la pausa vamos a ver cómo lo han acogido.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos allá.
Bueno, pues mientras el PSOE está acusando a Madrid de paraíso fiscal, resulta que le está dando la seguridad social al País Vasco. Desde allí nos están llamando además muchos oyentes para contarnos cómo han recibido la candidatura de Iturgaiz.
Estoy encantado de que Carlos Iturgaiz vuelva a la primera línea política.
El PP quita a un rajoyista y pone a uno que votó a Soraya en las primarias. Cambiar todo para que nada cambie.
Es un momento muy difícil para el Partido Popular y para España en general, pero él ya está acostumbrado. Es un hombre muy valiente que siempre está dando la cara aquí en el País Vasco.
En el País Vasco ha desaparecido cualquier oposición al nacionalismo, al PNV, que es el sumo hacedor de todo lo que ha ocurrido ahí. No queda nada de español ahí. Cataluña, en cambio, la mitad sigue siendo resistiendo.
O sea, el gobierno quiere decirle a la Comunidad de Madrid los impuestos que tiene que poner y los que tiene que quitar. Y luego a Cataluña y al País Vasco les deja libres y les da la caja de la seguridad social para que hagan con ellos y la administren.
Lo triste de Asturias es que están muertos económicamente y no lo saben todavía. No son conscientes porque todavía se está cobrando mucha prejubilación y todavía está viviendo gente jubilada que gana un sueldo.
Aún así, probablemente es el peor sitio, la pirámide invertida de población, creo que si no es la que más, es de las provincias o regiones, o como se quiera llamar, que tienen la peor situación, digamos. Pero conviene recordar una cosa, porque el analfabeto este, el ex de Adriana Lastre, conviene recordar que es analfabeto. O sea, las transferencias a las comunidades autónomas de una parte de los impuestos forman parte del bloque constitucional, como por desgracia el fuero vasco y navarro. Eso es indisoluble, está en la Constitución. Es decir, esto no es una cosa que se inventó un decreto ley, Aznar o cualquiera. La parte que tienen transferida a las comunidades autónomas, que es un margen de actuación limitado, pero que lo tienen y es intocable. Es decir, otra cosa es que vengan con la BRIPAC a atropellar a alguien de Hacienda.
Yo quisiera romper una lanza por Asturias, porque es verdad que es una comunidad que está en una situación agónica, pero tiene un capital humano formidable. Lo que pasa es que tiene una gestión, tiene una gestión lamentable por parte del Partido Socialista y Podemos desde hace mucho tiempo. Y luego tiene un déficit de infraestructuras absoluto. O sea,
bueno, siempre estuvo aisladísimo.
Sí, pero bueno, gracias a cascos hay una autopista.
Si dura cuatro años más,
se resuelve. Pero yo que voy mucho a Asturias, tengo ahí una casa, adoro Asturias, pues solo puedo ir en coche, porque es que ir a Asturias en avión te cuesta como ir a Moscú. O sea, es impagable el vuelo a Asturias, es carísimo. No hay tren, o sea, hay tren, pero tarda 7 horas. O sea, que es que el déficit de infraestructuras de Asturias, tanto que lloran los catalanes, que están interconectados por AVE, las 4 capitales de provincia, además de, por supuesto, el corredor mediterráneo, al norte, al sur, a Madrid y todo, Asturias... Hay un tren que es poco menos como el extremeño, antediluviano, y menos mal que hay autopista, porque es que si no, llega el invierno, se cierra Pajares y adiós muy buena.
Ahí están,
o sea, es una vergüenza también, es verdad que todos los gobiernos españoles...
Ganan los socialistas,
pero los gobiernos españoles también han tratado muy mal Asturias, todos.
No, la banda, perdón.
Todos, sí, que sí, que sí. Menos el de Casco.
Las subvenciones, no, las subvenciones.
Bueno, pero eso no es ayudar a una región.
Perdona, eso es dinero que se da a una región.
No, pero ellos.
Bueno, pero
a ver si las subvenciones las han pedido en Almería.
No, pero o sea, subvencionar aquí, no es ayudar.
Las jubilaciones, hay gente que a los 40 y a 50 años no ha vuelto a dar un palo.
Estoy de acuerdo, pero hay otra mucha que no. No todo el mundo está prejubilado ni vive de las subvenciones de Asturias.
Claro.
Y a los que no están en eso, pero, ni el gobierno autonómico ni el central ha hecho nada por ellos.
Perdona, vamos a ver. El gobierno autonómico es suyo.
Que sí.
El gobierno central es suyo.
Que sí,
y además los socialistas ganan allí de toda la vida, y son los socialistas los que han creado este sistema, que es el mismo que el de Andalucía,
exacto,
el sistema de la subvención,
claro.
Que eso es malo, hombre, claro, que voten otra cosa también,
ya. Claro, ya,
que
de
yo
acuerdo,
de Teruel,
de
después de Teruel Alpiste, imagínate, bueno, la cosa, el nómada.
Pero también
de
hay
Cutanda.
Víctimas de eso, y hay una parte muy
no,
importante de los asturianos
es
que
de
es víctima de eso,
yo,
por
yo
eso digo, y
antes,
hay un capital humano muy
perdona,
bueno ahí.
Había. Porque había. Oviedo y Gijón eran las ciudades que más periódicos leían y más libros leían de España.
Y siguen siendo de las que más leen de España.
De las que más leen,
pero se
van muriendo.
No, pero incluso la gente que no se va muriendo lee.
Es realmente.
Que leen libros, quiere decir.
Que leen libros, que me consta a mí que yo sé dónde vendo mis libros. Sé dónde vendo y en Asturias se venden muchos libros.
Yo también.
¿Tú también? Pues por eso.
Yo también lo sé.
Pues por eso.
Pero Asturias ha bajado 2, 3, 4 peldaños. O sea, hay gente que se ha mantenido, incluso leyendo libros. Zaragoza. Es
sí,
verdad que
también,
Zaragoza está en
también.
Un sitio que no pueden destruir el sitio ni los socialistas.
Sí.
Están en ello, ¿eh? Pero no lo han podido destruir.
Bueno, Zaragoza
pero,
resiste. Está, tiene bueno, un alcalde
pero,
estupendo.
Pues, el alcalde.
El alcalde
pero
es
la
estupendo.
Región,
no, la comunidad no, pero el alcalde de Zaragoza es un gran
la
tipo.
Región la fastidió,
mira, si la región estuviera en manos de populares, que estuvo a esto, y ahí fue bastante culpable el tonto de Albert Rivera. Si eso fuera del PP y Ciudadanos, si hubiera Ciudadanos metido al PAR en la ecuación, el PAR nos hubiera vendido, sería en estos momentos Zaragoza para Madrid como Guadalajara. Zaragoza está a 1 hora y 5 minutos en AVE.
Sí, sí.
O sea, Guadalajara está a 35 minutos. ¿Y qué es Guadalajara ahora? Pues una extensión de Madrid a efectos económicos como Segovia, como Ávila, Toledo... Que es el futuro, que es que no hay otro
pero
futuro.
Pero a Zaragoza llega el AVE, a Oviedo, ¿no?
No, ya.
Y estaremos de acuerdo en que el gobierno de Rajoy mucho no ayudó. Ni a Asturias, ni a Aragón, ni a nada. Mucho
pero
no ayudó.
Sí, ayudó. Sí. Teruel
bueno, sí, ayudó
no tiene
caer,
tren.
A caer, ayudó a caer,
Teruel
como
no
decía
la pequeña. Teruel no tiene tren, pero Teruel tiene menos de 100.000 habitantes toda la provincia. Hay que decir que Asturias tiene menos población todavía que Aragón. Cuanto antes estaba más poblada. Pero a Teruel... Las carreteras que tiene Teruel no tienen nada que ver con la población. Si fuera por la población que tiene Teruel, tendríamos caminos de cabras desde tiempos de los romanos. O sea, claro que ha ayudado
sí,
el PP,
bueno, pero,
sobre todo en tiempos de Aznar.
Oye, pero Gijón es una ciudad importante, Oviedo es una importante. Sí, el hecho de que Asturias no tenga AVE... Bueno, bien, pero yo... Bien, pues por eso te digo, pues yo protesto por lo que me toque. A mí me parece una vergüenza que Asturias se haya quedado al margen del AVE...
Dale con que al margen.
Claro, ni de
si Asturias se ha quedado al margen, ¿dónde se ha quedado Teruel?
Pues bueno, bien, pero...
Almería?
Pero Teruel es una provincia, Asturias
Real,
es una comunidad autónoma y además la más antigua. Ahí empezó la Reconquista. Esto es España gracias a Asturias.
Anda, mira, esto es la última gansada que he oído. No,
pero a ver, es una comunidad autónoma. Teruel es una provincia, con todos mis respetos. Yo adoro Teruel, pero es provincia.
¿Cuándo las comunidades autónomas mandan algo en España?
Hombre,
si eso ha sido nuestra ruina.
Pero no te estoy diciendo que manden, pero el AVE llega a Zaragoza. No llega a Teruel, pero sí a Zaragoza. A Oviedo no llega.
Podías haber dicho que era un reino.
¿Qué, Teruel? Ah, Asturias,
no,
claro, un reino.
Pero Teruel ha sido dos. El reino de Albarracín y el de Aragón,
bien.
Dos. Si es por reinos, bueno, tengo reinos. ¿Quieres uno moro? Toma. ¿Quieres uno cristiano? Toma. Pues ves, esto es mi pueblo,
¿eh? Asturias solo cristiano. Solo fue reino cristiano.
Perdona, en Asturias Don Opas traicionó a los cristianos.
No, sí, en Asturias sí.
En Asturias hubo un pequeño grupo.
Pero perdió.
Sí, mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Cangas de Onís.
¿Eso? Primera capital del reino de Asturias.
Y única. Porque todo lo demás era moro.
No es verdad. Bueno, sí, pero después de eso hubo otra capital en Pravia y después de eso hubo otra capital en Oviedo.
Sí,
en Oviedo,
y luego
claro,
León, Baria, y luego en Bavia, y luego León, donde claro. Cristo perdió el gorro, sí, que sí. Lo perdió en la copia. O sea, pero...
vamos a irnos reino, a... Sí. Reino de Asturias, mira, el primero cristiano.
Es que claro, si empezamos a quejarnos, llega el de Teruel Alpiste y nos vuelve a levantar la merienda.
En unos minutos se va a producir en las jornadas organizadas por el Mundo de Castilla y León un encuentro en la cumbre entre Igea e Inés Arrimadas, porque hay unas conversaciones del Mundo de Castilla y León, unas jornadas en donde van a coincidir, se supone que unos minutos antes de que Igea presente su candidatura. Así que en informativos, los compañeros de informativos seguro que nos tienen algo que contar.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Vámonos al corte inglés.
Vámonos al corte inglés, que tenemos esa financiación 0-0, una financiación en la que te puedes llevar electrodomésticos, electrónica, también moda, artículos para el hogar, pero fíjate, un televisor LG de 65 pulgadas nanocel, para vivirlo todo a color, e incluye Smart TV, panel IPS, asistente de Google, sonido DTS, Virtual X, 2 por HDR, bueno, toda la tecnología, esto por 799 euros.
No es que sea las tele inteligentes Smart, no, es inteligentísima.
Sí, más. Sí, very intelligent. Pues no, efectivamente, sí. Muy grande, muy grande, y también disponible en 55 pulgadas y en 65. Lo bueno, lo pagas en 12 cuotas, está de cero, Tincero, importe total 779 euros y la de 55 pulgadas 699.
Bueno, vamos a ver, don Juan Pablo Polvorinos.
Don Federico Jiménez Santos, buenos
vamos
días.
A ver, ¿es verdad que IG Aricano anda suelto y que quiere morderle, roerle los zancajos a Inés Arrimadas?
Sí, acaba de comenzar Inés Arrimadas a participar en ese desayuno que está teniendo lugar en Castilla y León, en el marco del cual coincide con Francisco Igea. Igea ha estado esta mañana, Federico, en Radio Nacional de España. Ha asegurado que él nunca se integraría, jamás ha dicho, en una candidatura con Inés Arrimadas. Dice que su aspiración, y el del sector crítico, es que haya cambios estructurales en el partido. Vamos a escuchar.
Integrar no significa que vayamos en la lista de su ejecutiva. Yo en ningún caso iré en la lista de la ejecutiva de Inés Arrimadas, si no fuera porque hay cambios que hacen que por tu posición estés en la lista. Yo no, mi aspiración no es estar en una lista, ni que haya dos personas, tres personas, cinco personas de nuestro entorno que estén en la lista. Nuestra aspiración es que se acepte que hay una necesidad de hacer cambios estructurales en el partido.
¿Eso qué quiere decir?
Yo no entendía nada.
Bueno, cada candidato va a presentar la semana previa al día 15, que es cuando se celebra el Congreso, una lista. Una lista con el candidato y las personas que le acompañan, pues el director de comunicación, el secretario general, en fin. Entonces, bueno, pues él presentará su lista, se entiende, y Arrimadas presentará la suya.
No, es que no está claro que vaya a presentar nada. Es que yo creo que a lo mejor Garicano a última hora toca el pito y el tío al final no presenta nada. Porque ahí se va a retratar no solo Igea, que se está retratando bastante.
Pero tampoco le quedan muchas más alternativas, ¿no? Yo creo que darle paso.
Pero la confusión que está creando, o sea, a su lado Alfonso Alonso es claro, o sea...
Bueno, Carlos Iturgaiz, de los protagonistas...
Y bueno, no, tanto no diría.
Pero, su lado es bueno.
Pues posiblemente.
Enseguida voy con Pablo Iglesias, que ha hablado del CNI también de algunos...
¡Hombre! Ha delatado a alguien.
Ahora sí lo vas a escuchar. Carlos Iturgaiz, protagonista, quien es la mañana de Federico. Primera entrevista después de conocerse que él va a ser el candidato de la coalición PP Ciudadanos a las nuevas elecciones en el País Vasco, las del próximo domingo 5 de abril. Entre las cosas que ha contestado Federico, pues si sería posible, por ejemplo, también una alianza con Vox, por ejemplo.
Fantástica. Sí es una persona maravillosa, Santilla Abascal. Yo le oí a algunos dirigentes de Vox, pues porque no estamos juntos, porque tampoco quieren los de Vox, ¿no? Pero porque en estos momentos, mire, hay diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos, de la coalición del Partido Popular y Ciudadanos y Vox, en cuestiones autonómicas, cuestiones europeas también, ¿no?
Y Pablo Iglesias, Federico, en Televisión Española, ha hablado sobre su inclusión en la comisión que controla el CNI, sí, gracias a la cual va a tener acceso Pablo Iglesias a secretos de Estado.
Sí.
Entre otras cosas ha dicho que es un mandato del presidente del gobierno, que ha sido Pedro Sánchez.
¿Cómo que un mandato? ¿Cómo que un mandato?
Bueno, que es un mandato. Pedro Sánchez ha sido el que le ha puesto ahí, ha dicho eso.
Eso sí, eso también, eso es verdad.
Eso sí, pero luego también, bueno, no, y por supuesto ha dicho también que viene a ser un mandato democrático de los españoles.
Eso es mentira.
Bueno, lo sé.
Eso es mentira, pues, como todo lo que dice Pablo Iglesias.
Pues escúchalo, porque critica también a los medios de comunicación,
claro,
como por ejemplo este, o como por ejemplo también el diario El Mundo.
Algunos periódicos que en el pasado pues han acusado poco menos que a las fuerzas de seguridad de estar detrás de un atentado terrorista como el del 11M, planteando una inverosímil teoría de la conspiración sin reconocer quiénes eran los autores, que precisamente desde ahí vengan a cuestionar cómo organiza un gobierno democrático las responsabilidades, pues creo que es una mala noticia y algo que debe preocupar a cualquier demócrata en este país.
Vamos a ver, este es tan demócrata como Stalin. Pero vamos a ver, ¿quiénes fueron los autores del atentado del 11M? Lo digo porque se lo sabe Iglesias, o ha participado él, o se lo acaban de contar, porque hasta ahora no se sabe. Hay un condenado a 37.000 años de cárcel que se ha vuelto loco en la cárcel, punto. Y dos confidentes del CNI. Eso es toda la estructura que fue a juicio. Toda. Él lo sabe. ¿Él qué va a saber? Este no sabe nada. Este ha presumido de cercar las sedes del PP con la excusa del atentado. Es más, se ha atribuido el mérito de Ferreras y de Rubalcaba de ser él el que cercó las sedes del PP. Y eso no era un gobierno democrático, bastante más que esta basura. ¿Y qué hicieron? Cercar las sedes del PP. Este es un jeta. El marqués es un jeta de acero. En la ley, porque este tampoco se la sabe, ¿cómo es tan vago? Si es que no, cuando era diputado, que fue un rato, aparte de ver a Mama Pato, la de Portugal, es que no se levantaba, no llegaba el avión, que es muy vago. O sea, no sabe que la ley, lo que dice con respecto, que no es una ley, es un reglamento interno del CNI, es que el vicepresidente del gobierno podrá estar. Lo que han hecho es añadir un transportín, a la vicepresidenta Calvo, que es la que tendría que estar como vicepresidenta primera. Y han puesto a este porque dicen, es que la ley no dice que no. Hombre, tampoco dice que sí. La ley dice que él, vicepresidente del gobierno. A nadie se le ocurrió que iba a haber cuatro vicepresidentes, uno de ellos un sicario de Irán y de Venezuela. Pero conviene recordar que este tío es el gran defensor de la dictadura, narcodictadura venezolana, y que mientras Ábalos está comiendo el marrón de Delphi, él estará disfrutando de las maletas. Porque Podemos se llamaba antes CEPS y fue formado con el dinero robado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Por cierto, que creo que Correa está quebrama contra él, así que cuidadito, Pablito. Correa está quebrama por haber entregado tú a su jefe de inteligencia. Que lo han entregado. Vamos, lo van a extraditar a Estados Unidos nunca más. Y hablará.
Esperemos.
Hablará. En fin, bueno. Aquellos medios, dice, anda tú, anda. En fin. Bueno, vámonos a la crónica rosa. Porque
mira, Daniela Cabello acaba de colgar las fotos de su boda millonaria. Dicen que la hija de Diosdado Cabello dice que se ha gastado 16 millones de dólares en unos fastos de celebración, Federico, que te puedes imaginar.
Claro, y como tres comidas diarias de caviar.
Fue a finales de diciembre, pero como no podían aguantarse, pues al final ha tenido que colgar una foto para felicitar a su esposo, que es un cantante de reggaetón, y le ha podido la vanidad, que es algo, claro, que le pasa mucho
a los bolichicos, como llaman los bolichicos.
Claro, porque ya no podía dejar de mostrar
al mundo robado en Venezuela
su vestido de princesa cubierto de perlas, no sé si auténticas o no.
No, serán auténticas,
y
seguro.
Y un escenario además militar, considerado un enclave reservado únicamente a eso, a los militares, y no a las bodas.
Tiene un programa donde también nos insultan, igual que este mamarracho que tenemos de vicepresidente, que se llama Con el mazo dando, que explica Pues eso, Don Scratche. ¿Pero qué es Pablo Iglesias?
No sé, señala un dirigentes opositores.
Un escrachador.
Sirve para señalar
decía, vámonos a cazar fascistas. Este es un matoncillo de esquina.
Yo confieso que me emociono cuando veo apalear a un policía.
Eso es lo que dice.
Pablo Iglesias dice.
Pues no digamos Errejón, que firmaba ACAP. Sí, sí. All cops are bastards. Todos los policías son hijos de puta. Esta gentuza es la que está en el gobierno y en la vicepresidencia.
Con la Guardia Civil custodiándoles la mansión de Galapagar en una garita.
Sí.
Ahí. Bueno, nosotros hablaremos de Fiorella, efectivamente.
Florecilla,
pero vamos a hablar no por alusiones, sino por desapariciones, porque creíamos que iba a estar el sábado en el Deluxe y en las dos horas y pico de programa allí no llamó ni a la puerta.
La entrevista con María Teresa.
Pues seguramente tendremos que ver la repercusión que ha tenido. Es verdad que sus hijas estuvo estupenda. Siempre está estupenda, pero el otro día todavía más.
Especialmente bien.
Efectivamente. Sí. Hablaremos de los campos y hablaremos de la tercera entrega en Vanitatis, Federico. De esa serie sobre las Rocíos, la Rocío hija, la Rocío 2 y la Rocío nieta, Rocío 3, me refiero a las nietas de Rocío Jurado. Y yo cada vez me hago más la pregunta de quién ha filtrado esta información. Al fin y al cabo es lo que queda. Quedan cuatro entregas más y yo no sé si nos lo van a desvelar. Hoy viene Paloma Barrientos, me imagino que no va a soltar prenda.
Pero si yo fuera Basile, estaría encantado con la filtración.
Bueno, pues ¿sabes que en Telecinco apenas se habla del tema? Pero ya. Apenas, o sea, se pasa por encima,
se habla.
Puntillas.
Hasta que no acabe. Cuando acabe esto y se vea el calado legal de la filtración...
Es que no se hable en Telecinco a mí también me hace sospechar de dónde puede venir, fíjate.
Ah, pues ahora compartimos sospechas, claro. Mira, en lo que no tengo ninguna duda es en lo de Pablo Iglesias.
Ya.
Que España estaría mejor sin él, vamos, sobre eso no tengo la menor duda. El que no puede decir España debería estar en Venezuela.
Y por cierto, lo de Operación Triunfo... Es habitual, ¿sabes? Que estuvo Sor Lucía Caram hace una semana y media.
Bueno, estuvo dando a los chavales
allí, efectivamente. O sea, que, bueno, mucho cuidado con ese programa, que lo pagamos entre todos, a la productora que lo emite, porque hay que recordar que es producción ajena a Televisión Española. Lo hace la productora famosa de Trecet y de la Trinca de toda la vida, ¿no?
Claro. Pero Estrella Morente estuvo fantástica.
Fantástica. Luego la escuchamos, si quieres.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.